Ecos del pasado.
Hay decenas, 600 de castillos en España, castillos misteriosos, castillos embrujados, castillos con presencias invisibles. Y sobre esos castillos encantados hablamos esta noche en Ecos del pasado, como siempre, con Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas noches, Bruno.
Laura, hablamos el otro día de castillos, mencionamos algunos, todavía quedan por mencionar. Bueno, esto es una muestra de los cientos de castillos, claro, encantados decir, y con historias, o sea, que hay en nuestro país.
Mencionaremos varios, pero aún así nos dejaremos muchísimos, porque son, vamos, cientos los castillos, y los castillos que tienen o bien embrujados o que tienen leyendas que podrían apuntar a que pues pasan cosas, ¿no? Y como te digo, pues hay muchísimos, hemos mencionado y mencionaremos hoy algunos más, pero vamos, que seguro que nos dejamos muchísimos.
Uno de los que vamos a mencionar hoy es un lugar, a mí me parece bellísimo, yo he estado en varias ocasiones, tiene una historia fascinante y tiene una presencia física incluso imponente. Hablamos en Huesca del Castillo de Loarre.
Efectivamente, es un castillo precioso, es una joya de la arquitectura defensiva en Huesca. Y cuentan ahí que hay dos fantasmas. De hecho, hay un primer fantasma que dicen que correspondería al de una antigua abadesa, que según dicen se aparece sobre todo la noche de San Juan. Y luego tenemos la leyenda del conde Juan, que supuestamente fue enterrado entre los muros del castillo. O sea que, bueno, que tenemos dos fantasmas que se pasean por el sitio, ¿no? El caso es que no tienen nada que ver uno con el otro, son de diferentes épocas, se pasean por distintas estancias y no tienen ningún contacto el uno con el otro. Pero bueno, vamos a contar la historia de los dos. Mira, la primera es la de don Julián. Este hombre se le une la historia de una traición en la batalla del río Guadalete, que según cuentan facilita la entrada de los árabes y la derrota del rey visigodo Don Rodrigo. Hablamos del año 711. El caso es que, según cuentan, pues lógicamente pues hace que este hombre caiga en deshonra, ¿no? Y el rey decide llevar tanto a la hija como al padre, pues los recluye, los envía a la Torre de Loarre, precisamente. Y ahí Julián intenta hacerse fuerte y intenta salir adelante con su hija, pero según cuentan, ambos son pues apresados dentro de la fortaleza y la joven decide suicidarse arrojándose desde una de las torres y el conde, pues tras morir, cuentan que fue enterrado justamente en la entrada de la iglesia para que todo el mundo que entrara lo pisara por traidor. Dicen que desde ese momento el espíritu de don Julián, pues arrepentido por haber abierto las puertas a los árabes, vaga por las dependencias del castillo y que además se le suele ver sobre todo llorar en las noches de plenilunio. Bueno, pues según cuentan, 7 siglos más tarde tenemos otro suceso que aporta el segundo fantasma al lugar. En este caso hablamos de 1410, cuando el rey de Aragón, Martín el Humano, que no tenía descendencia, origina un conflicto de intereses sucesorios que se soluciona más tarde con el compromiso de Caspe, que fue firmado en 1412. El caso es que en ese compromiso lo que ocurre es que se nombra a Fernando de Antequera como sucesor con el apoyo del Papa Luna, pero la situación aún así no se calma. ¿Por qué? Porque siguen habiendo pretendientes a la corona que no quieren aceptar esa decisión, con lo cual se inicia pues una verdadera vorágine política y el Papa se entera entonces, mientras ocurre eso, que su sobrina Violante de Luna, abadesa del convento de Trasoares, mantiene relaciones carnales con Antón, que además este hombre es uno de los que apoya la rebelión. Claro, ¿qué hace? Inmediatamente Benedicto XIII, pues ofuscado, lo que decide es quemar el convento y quitar a las monjas de él y recluirlas en otros establecimientos. El caso es que Violante huye y decide refugiarse en Loarre. Y pues en la ausencia de Antón, de hecho esperando a que Antón venga y la rescate y lleve refuerzos, se encarga ella de defender el bastión ante el ataque de las tropas reales con los pocos recursos que tiene, ¿no? Bueno, pues tras 2 meses de asedio, la plaza es conquistada por los soldados y la mujer retenida y arrojada a una mazmorra. De hecho, no hay documento alguno que señale qué ocurrió realmente con ella, aunque todos dicen que la dama de Loarre probablemente es ella. Y se aparece, como decíamos al principio, en la noche de San Juan, nuevamente asomada a un balcón, que parece como que esté buscando precisamente esa llegada de su amante con los refuerzos, Pero también otros dicen que también es posible ver a veces las luces de luna, las noches, perdón, de luna llena. Así que, pues quien vaya a repartir a mirar el hermoso lugar, pues quién sabe, igual se encuentra con esta bella dama.
Es una historia, bueno, son varias historias poéticas fascinantes en este lugar, el Castillo de Loarre, que se encuentra en la provincia de Huesca, un castillo con mucha historia, con mucha leyenda, con mucho mito, con muchos fenómenos extraños, un lugar extraordinario y fantástico que hay que conocer, pero por muchas cosas. El Castillo de Loarre, en Huesca, como hay que conocer también el Castillo de Villaviciosa de Odón, en Madrid.
Pues aquí hablamos de un personaje, de un rey realmente que pasó la historia por sus excentricidades, por llamarlo de alguna manera. Hablamos de Felipe V. Este hombre marcó su reinado por problemas psicológicos bastante graves. Según cuentan, pues probablemente sufría de trastorno bipolar. Y llegó a un momento en que realmente pues la corte se convirtió en un lugar donde pasaban cosas rarísimas, de celebrarse reuniones con los ministros de madrugada, hasta que a veces el rey pues se creía que era una rana, como que dormía por los pasillos. Bueno, la cuestión es que Felipe V ya había abdicado, de hecho, la figura de su hijo Luis, pero después de un reinado de apenas 6 meses, la corona le vuelve de vuelta. ¿Por qué? Porque el 15 de enero de 1746... este muere de una forma sorprendente, de hecho se traga la lengua, pobre hombre, y claro, el cetro pasa al final a su siguiente hijo, que es Fernando VI. Fernando VI era el cuarto hijo de Felipe V y tenía por delante la sucesión al trono pues a Luis, a Felipe Pedro y a otro hermano que falleció al poco de nacer. El caso es que el joven infante crece sin madre y con la desconfianza total y la falta de apoyo de la segunda esposa de Felipe V, Isabel de Farnesio. De hecho, el rey apenas se preocupa por los hijos del segundo matrimonio. La educación de Fernando sufre muchísimos altibajos, desprecios, él se siente de hecho bastante relegado, incluso como un segundón. Y cuando Luis ascende al trono, pues él piensa que durante un tiempo al menos se siente más reconfortado porque su hermano evidentemente le defiende, pero cuando muere y la corona vuelve al rey, pues vuelve otra vez a sentirse totalmente, aislado, ¿no? De hecho, en ese mismo año, en el 1724, las Cortes proclaman a Fernando príncipe de Asturias, pero Farnesio bloquea cualquier asistencia de este a las reuniones de Consejo de Estado. De hecho, en 1729 Fernando se casa con Bárbara de Braganza, hija del rey de Portugal, y era una mujer pues que, aunque estaba bastante entrada en carne, según cuentan, y con su rostro marcado por la viruela, era una mujer culta, agradable, simpática, que además era lo que al final más se acordaba la gente de ella. De hecho, se enamoró Fernando ciegamente de ella a pesar de su apariencia física. Y dicen que bueno, que lo que hace es de hecho cuando se casa con esta mujer es vivir aislado en la corte durante pues el reinado que le queda a Felipe V por voluntad de hecho de la madrastra. El caso es que en 1733 pueden empezar a residir en Madrid, pero aún así se sienten limitados porque solo pueden ser visitados por 4 personas al día, no pueden comer el público, no pueden salir de paseo, o sea, vamos, peor casi que la pandemia, ¿no? No, lo que ocurre es que, bueno, cuando muere Felipe V en 1746 todo cambia. ¿Por qué? Porque entonces la que se queda aislada es Isabel. De hecho, la hacen irse de palacio y durante los 13 años que Fernando reina, pues él intenta seguir las cosas que había empezado su padre, las reformas, ¿no? El problema es que Fernando era impotente, tenía una afección genital, que lo que hacía es que no podía eyacular ni tener hijos, y por tanto, el que tenía que sucederle el día que muriera no era un hijo, sino hubiera sido su hermano, era su hermano Carlos III. Bueno, en 1758 la reina Bárbara empieza a encontrarse francamente mal, su salud se deteriora, se van al palacio de Aranjuez y ese verano fallece. El caso es que Fernando se queda solo y su comportamiento cada vez es más extraño. De hecho, lo que ocurre es que muchos piensan que su primera situación, sus rarezas, vienen pues por la tristeza tras la muerte de la reina, pero no es así. De hecho, con el tiempo se ha analizado todo su comportamiento y probablemente lo que tenía una demencia progresiva, cuyos síntomas pues pasaron desapercibidos bajo ese duelo. El mismo día que la reina fallece, Fernando se refugia en Villaviciosa de Odón. y a principios de septiembre empieza a mostrarse realmente con un comportamiento muy diferente. Según cuentan, sobre todo sus asistentes, empieza a ser agresivo. Es una persona que parece deprimida y que está obsesionada por la muerte. El hombre parece temores extremos, de hecho cree que se muere a cada momento. También, por ejemplo, empieza a estar muy apático, sufre de insomnio, abandona completamente su higiene personal, sus obligaciones religiosas, incluso le da por morder, sobre todo a sus asistentes. Imagínate. O lo que es peor, a pensar que es un fantasma. O sea, realmente la locura pues va de mal en peor, ¿no? De hecho, los asistentes no saben qué hacer porque son continuamente agredidos. El hombre también dicen que bailaba a altas horas de la madrugada casi en cueros por mitad del palacio, que se reía de los asistentes, que se negaba a dormir en su cama, incluso improvisaba cada noche pues camas en mitad de los pasillos con sillas y un taburete. Cuentan también que era un personaje.
Desde luego,
Era un personaje realmente. Además, cuentan que, por ejemplo, también se metía opio para aburrir y que finalmente hizo un testamento, pero que ni tan siquiera dictó ni firmó, sino que le dictaron y que él aceptó simplemente. De hecho, también tuvo varios intentos de suicidio. La demencia fue más, perdió casi el habla, era incapaz de articular palabras o un discurso ordenado. Finalmente muere el 10 de agosto de 1759 a los 46 años, y es su hermano Carlos III el que le da el reino. Bueno, lo que cuentan, de hecho, con respecto a este personaje es que sigue en el castillo. De hecho, según dicen, actualmente este lugar es la sede, el archivo del Ejército del Aire, y cuentan la gente que trabaja allí pues que han presenciado varios sucesos extraños. Aparte de que se oyen ruidos, a veces ven pues puertas que se abren y se cierran solas, luces también que se encienden y se apagan solas, cosas que cambian de lugar. Y lo que es peor, y lo que ha hecho que muchos afirmen que la persona que sigue ahí es Fernando, es precisamente el que muchas veces la gente que va al lugar acaba con moriscos. O sea, que imagínate qué divertido.
Bueno, es una historia fascinante, es una historia en la que pasa eso, pero que tiene una leyenda. Si conociéramos un 1% de la historia de nuestro país, es fascinante.
Por eso yo creo que más allá del fantasma o no fantasma, la historia es tremenda, porque claro, yo entiendo que en aquellos momentos probablemente muchas de las enfermedades que hoy tenemos catalogadas no se conocían, y claro, este hombre pues empezó a comportarse cada vez de forma más extraña y no sabían exactamente qué es lo que le pasaba al rey, que además cualquiera cuestionaba al rey, que estas otras.
Sí, claro, cualquiera le decía ni mu, tú haces lo que quieras, le decían, pero es que lo que quería era un poquito extraño lo que hacía, pero bueno, es una historia fascinante, la historia relacionada con el castillo de Villaviciosa de Odón en Madrid, y no muy lejos de Madrid se encuentra otro castillo, el de Sigüenza en Guadalajara, también bellísimo y fascinante.
Bueno, como muchos de estos antiguos castillos, ha pasado a ser un parador nacional de turismo. Sí. Y es verdad, es un lugar precioso, aunque en Sigüenza hace mucho frío en invierno, pero el lugar es muy bonito.
Bueno, yo recomiendo a la gente ir, pero que vaya muy abrigada, porque merece la pena conocer Sigüenza un poquito por la tarde-noche, pero como no lleves un abrigo que sea tremendo, te pelas de frío y conoces muy bien la habitación, pero no más.
Exacto. Sí. Pues mira, lo que cuentan de este parador es que está el fantasma de Doña Blanca de Borbón. Y también la historia pues es una historia de leyenda. Hablamos de una fortaleza del siglo XII, donde cuentan que por las noches se oyen los sollozos de una mujer junto a cadenas que se arrastran. A mediados del siglo XIV hablamos de una joven mujer, una mujer de tez muy blanca, rubia y además de alta clase, de buena presencia, al menos así la describen las crónicas, y esta mujer se casa con Pedro I el Cruel. La boda se celebra en Valladolid, pero a la tercera noche de bodas el rey decide repudiar a esta mujer y la abandona y se fuga con su amante María de Padilla. El monarca, sin embargo, la quiere tener controlada y la manda a enclaustrar en el palacio de Sigüenza durante 4 años. Imaginaros la situación. Bueno, después de ese tiempo, la ordena trasladarla a Jerez y más tarde a Medina Sidonia, donde muere, la verdad es que muy joven y en circunstancias muy raras. De hecho, la leyenda cuenta que quizás fue envenenada, que quizás fue asesinada por un ballestazo en el corazón, o que quizás los ejecutores del rey pues se la quitaron de encima. En cualquier caso, la mujer muere muy joven. Y según dice la leyenda, probablemente volvió al lugar donde pasó más tiempo, que era el castillo de Sigüenza, un lugar donde fue pues muy triste para ella, donde se dio cuenta de realmente que su vida era totalmente un engaño, ¿no? Y dicen que allí pues continúan teniendo una pequeña celda con una silla, y luego también hay un escritorio que fue restaurado y que está actualmente en el salón de Doña Blanca, en el ala derecha del parador. Bueno, pues hay historias increíbles. Por ejemplo, tenemos un trabajador, Abel Castilla, que él dice que él no ha visto nunca un fantasma, pero que sí que es verdad que las cosas cambian de lugar, que es muy fácil que te desaparezcan objetos y que además, o sea, la primera vez piensas que te estás volviendo loco, la segunda piensas que realmente alguien te ha quitado el objeto, la tercera que empiezas a pensar que quizás los objetos tienen vida propia. El caso es que muchos de los viajeros que han estado en el lugar pues cuentan, por ejemplo, la aparición de una especie de niebla que flota en el aire y que suele deambular por los salones y las estancias. Algunos dicen haber visto directamente a una mujer que va vestida de blanco y que además va como llorando, que parece estar muy triste. Luego, por ejemplo, hay trabajadores que también afirman haber visto cosas muy extrañas y algunos también dicen que quizás no es Doña Blanca la que deambula por el lugar, porque también es verdad que no fue a morir allí, que quizás el que deambula es el espíritu de don Bernardo de Agen, nacido en Aquitania en 1080 y que murió en Guadalajara en 1152. Fue un eclesiástico, de hecho, de la Orden del Cluny, un líder militar de la Reconquista de Sigüenza y también fue el primer obispo de la diócesis. Su cuerpo, de hecho, se encuentra enterrado en el municipio y hay varios testimonios que dicen que quizás podría ser él. En cualquier caso, hay testimonios para aburrir. Por ejemplo, una vez una convención que decían que era imposible poner la pantalla del proyector porque cada vez que la ponían, parecía que alguien la sacara y la dejara caer al suelo, ¿no? Empezaron a bromear diciendo que quizás era el fantasma y finalmente pues llegaron a creer realmente que es que había algo que no podían explicar porque no había forma alguna de que la pantalla se mantuviera quieta en su sitio. También, por ejemplo, la gente deja reseñas y se puede leer cosas tan curiosas como la siguiente. Mira, pone: reservamos por teléfono una habitación doble en el parador y al llegar no tenía nuestra reserva, así que nos ofrecieron por unos 10 euros más la habitación de la torre y la aceptamos. ¿Cuál fue nuestra sorpresa al ver la habitación? Era totalmente medieval y en la mesilla había un escrito sobre el fantasma que allí habitaba, la hija de un rey que fue encerrada en la torre y vagaba durante siglos. Nuestra estancia era de fin de semana. Todo fue maravilloso, el castillo estaba muy bien conservado. Lo único era el ruido constante de la habitación de arriba. Se escuchaban pasos, la puerta, correr de muebles. Al principio pensamos que era algún grupo de visita, pero al escuchar correr los muebles pensamos que quizás eran los empleados. Cuando nos fuimos, al pagar, nos preguntaron qué tal la estancia. Y nuestra respuesta fue que bien, salvo por precisamente los ruidos de la habitación de encima. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando nos dijeron que encima no había ninguna habitación, que encima de la torre no había nada? Imagínate la cara que se te queda, ¿no?
Sí, sí, sí.
Otro testimonio, por ejemplo, dice lo siguiente. Dice: ya en la habitación y después de dormirse mi marido me quedé viendo un poco la tele. Había una película de terror y como la había visto un par de veces, pero allí en el castillo como que me apetecía pues ver algo así, ¿no? Apagué la luz, sentí algo de frío, aunque era verano, y me tapé con la sábana y la colcha. Y noté entonces como unas sombras negras que paseaban descaradamente sobre mí. Pero pensé, es imposible, pues la habitación está completamente a oscuras, no entra luz, ¿cómo voy a ver nada? En fin, no le di demasiada importancia, pensé que era la sugestión o los efectos secundarios de la película que acababa de ver. Al poco tiempo noté un pellizco en la pierna y me dije, ¿a qué se me ha quedado la pierna dormida? Supuse que podía ser por el frío y que, bueno, y que quizás era eso. Pero luego noté un siguiente pellizco, en este caso en la nalga, y pensé que era mi marido lo que me estaba gastando una broma. Encendí la luz de la mesilla de noche y vi a mi marido completamente dormido. Pero al apagar la luz, al poco tiempo volví a sentir otro pellizco, un poco más fuerte que los anteriores, y comencé a frotarme las piernas para ver si entraba en calor. De pronto una gran bola blanca y transparente se acercó y luego retrocedió muy deprisa. Inmediatamente me tapé la cabeza con la ropa como una niña pequeña y quedé ahí dentro como queriéndome proteger. Pero entonces noté que esa bola blanca se hacía más grande y entonces no pude más. Y estaba tan cerca de mí que decidí saltar de mi cama y me metí la de mi marido y me dormí abrazada y acurrucada entre sus brazos.
¡Qué barbaridad!
Así que bueno, como bueno, puedes ver, la gente...
Lo que tuvo que hacer el marido para que fuera junto a ella, ¿eh?
Bueno, sí, también, ¿no? Sí, también podemos verlo, sí, así, desde luego.
Claro, es una broma, ¿no? Pero que al final acabaran juntos después de todo lo que pasó. Y había pensado y creído que era el marido el que le estaba haciendo eso, ¿eh?
Bueno, claro, lo primero que pienso, supongo, que...
Lógico, claro.
O sea, yo creo que todos, incluso a los que nos apasionan estas cosas, cuando nos ocurren fenómenos o cosas parecidas, intentamos primero buscar la respuesta. respuesta razonable. Intentamos acudir a la razón, o sea, no, la primera respuesta nunca es que es un fantasma, la primera respuesta es, pues eso, que quizás ha sido tu marido, que quizás es el frío, que quizás está durmiendo la pierna. Claro, llega un momento que no te quedan más explicaciones y entonces ahí es cuando te acojonas hablando claro.
Historias fascinantes de castillos embrujados, de castillos encantados en nuestra península. Los contamos algunos de ellos la semana pasada. Hoy hemos continuado este repaso en España de estos castillos que hemos finalizado con el castillo de Sigüenza. Vamos a contar alguna cosa más. Bueno, por castillos tampoco será, porque os vais ahí a un lugar extraordinario, un lugar con mucha historia y también un lugar con muchos castillos y muchos lugares embrujados. Un lugar que es Irlanda. Estáis preparando, y en espaciomisterio.com está toda la información, estáis preparando un viaje a este país, a Irlanda, para mucha gente, ¿no?
Efectivamente, para el 18 al 27 de agosto, la idea es viajar a Irlanda, controlando evidentemente pues que los asistentes estén con la salud buena, que se pueda entrar y que todo funcione, y la idea es ir un grupo reducido a Irlanda y bueno, pues para pasar allí un tiempo genial, porque además es un lugar, como tú decías, único. Visitaremos Dublín, Belfast, también estaremos por ejemplo en Derry, estaremos en Donegal, en Connemara, en Galway, también visitaremos Moher, Limerick y Kilkenny, que es una ciudad costera preciosa, y de ahí volveremos a Dublín y bueno, y posteriormente pues volveremos lógicamente a nuestras casas. Pero eso, como decía, es un lugar, un país apasionante, con muchísimas tradición también de apariciones, de fantasmas, con muchos lugares históricos preciosos, medievales, con historias y leyendas apasionantes. Así que aquellos que quieran, ya lo saben, en Espacio Misterio tienen toda la información, pueden apuntarse. Y de momento, pues el apuntarse no cuesta nada. En breve sí que ya, en cuanto tengamos que reservar todo lo que son billetes de avión, pues empezaremos a cobrar. Pero, como siempre decimos, si por el COVID finalmente no se pudiera viajar, lógicamente se devolvería el dinero.
Fíjate, Irlanda es uno de esos países que demuestran con su historia, con sus misterios, con sus enigmas, demuestran que no hace falta cruzar el mundo entero para encontrarse con lugares tan apasionantes y con una historia tan llamativa, porque Irlanda está relativamente cerca de nuestro país.
Totalmente, pero es verdad que la cultura en general inglesa, irlandesa, es una cultura muy centrada en el más allá, en los fantasmas, en los castillos con leyenda, y es un país repleto de una tradición increíble y lugares además muy bonitos.
Ya lo sabéis, en espaciomisterio.com está toda la información, en donde también nos hemos enterado en esa página web de un congreso que estáis organizando, Laura, un congreso para dentro de muy poquito tiempo, un congreso holístico.
Efectivamente, para el 19 y 20 de junio, y ahí pues trataremos temas tan diversos como la facilidad o no que tenemos para descubrir los dones que poseemos, hablaremos de mensajes que nos llegan del cielo con una experta en ángeles como es Nuria López. Hablaremos también de cómo reconocer las relaciones tóxicas y cómo huir de ellas con ángeles corcoles. O, por ejemplo, también podemos hablar de temas tan maravillosos como el despertar de la conciencia con Cristina Solera. También, por ejemplo, tendremos al médium, yo creo que es uno de los mejores, si no el mejor que hay en España en estos momentos. Hablamos de Mikel Lizaralde, que aparte de hablar de la comunicación con el más allá, nos hará una demostración práctica con el público de lo que ve. Y os aseguro por experiencia propia que es impresionante ver de trabajar. También tendremos a Beatriz del Arco hablando del camino de la vida, de la transformación personal, del desarrollo. Y el domingo ya hablaremos, por ejemplo, con María Jiménez de las constelaciones familiares, también con Paloma Cavadas de cómo sentir las cosas sin el dramatismo y poder quitar ese exceso de emociones que a veces pues nos colapsan y nos dejan pues llevar las cosas de una forma lógica y civilizada, ¿no? Y bueno, y el domingo al mediodía pues terminará el congreso, que por cierto se realizará en Barcelona.
espaciomisterio.com, ahí está toda la información sobre este congreso, el congreso holístico. Todo el mundo emplazado que asista a esta cita, a esta cita que se va a producir dentro de muy poquito tiempo, pero dentro de menos, el próximo jueves se por la noche aquí en Onda Cero, después en Del Transistor, llega El Colegio Invisible con Laura Falcó, que estamos oyéndola, junto a Lorenzo Fernández, que nos va a hablar, yo creo que es el personaje más importante en la historia de España, Colón. Pero sabemos muchas cosas de él y desconocemos otras tantas.
Claro, ahí viene el tema, que hay serias dudas de que Colón realmente fuera el primero en pisar América, y también hay dudas de por qué tomó el rumbo que tomó y tenía tanta decisión en ese camino y en llegar de esa manera a América? ¿Sabía ya algo? ¿Tenía información previa? ¿Llegó él primero a América o hubo otros en llegar antes que él? Todo eso debatiremos el jueves por la noche en el Colegio Invisible con Lorenzo Fernández Bueno, como siempre, a la 1:30.
A la 1:30 de la noche, el próximo jueves por la noche, madrugada del viernes, aquí en Onda Cero, el Colegio Invisible, con el Lorenzo Fernández y con Laura Falcó Lara, a quien escuchamos aquí en Onda Cero también, en La Rosa de los Vientos, el próximo domingo en Los Ecos del Pasado. Laura, hasta entonces.
Hasta luego, buenas noches.